la tarde con 32 minutos de este martes 23 de marzo. Esto es Información Privilegiada en Radio Duna. Les habla Fernando Zavala. Hoy día acompañado por el doctor Camus. ¿Cómo era, doctor?
¿Cómo está, Peña? Estaba esperando una presentación más rimbombante, pero al parecer no fue no posible.
Entiendo. O sea, lo presento cariñosamente, me reta. Lo presento no cariñosamente, también me reta. No entiendo.
Parezco mujer. ¿Ah?
Parezco
mujer.
Parece parlamentario oposición, yo ya no entiendo nada. Oye, bueno, se está ingresado ya el proyecto de ley que este bono clase media de este año, digamos, son más de 2.000 millones de dólares. El proyecto tiene discusión inmediata y esto es parte del paquete de anuncios que se presentó ayer en cadena nacional por parte del presidente Sebastián Piñera, que además incluye otras cosas, liquidez para pymes, la extensión del ingreso familiar de emergencia y otras más. ¿Eh? No, yo no tengo tan claro que los parlamentarios ni de gobierno ni de oposición estén tan dispuestos a aprobar esto. ¿Eh? Pero bueno, por lo menos el gobierno puso el tema ya sobre la mesa. ¿Eh? ¿Qué te parece a usted?
Sí, lo que pasa es que podemos estar un montón de tiempo más sobreviviendo a punta de bono, a punta de gasto, pero si no empezamos a generar, si no salimos de esta dinámica económicamente, ¿cómo te puedo decir? Imposible.
Es una situación imposible, ¿no?
Es imposible, pero nos queda un rato, todavía tenemos tiempo. El tiempo dice que es plata, pero nos queda poco. Entonces, ojalá todo lo que tenga que resultar bien, que es la esperanza que tenemos todos, y es la esperanza que hemos estado conversando, y no hay por qué echarla a perder, sea realidad, porque si no, nos vamos a quedar sin nada. O sea, porque la gente que en desde Estados Unidos hasta acá, hasta Chile, en Estados Unidos los cheques llegan solos. O sea, los cheques llegan y lo están gastando, y ahora está Janet Yellen y Jerome Powell dando testimonio a los diputados en Estados Unidos y diciendo que lo que están haciendo, que es como lo lógico que hay que hacer en este minuto. O sea, es como cuando una familia está en problema y alguien dice, no, ¿sabéis qué? Vamos a seguir viviendo porque yo tengo estos ahorritos acá, me puedo endeudar ahí, el plato de comida no va a faltar, pero llega un minuto que la cosa se acaba. Entonces, lo único que esperamos nosotros, en general, es que no se acabe, porque puede haber mucho consumo, puede haber cierta producción, pero si no hay en la economía una cuestión que va más allá de no trabajar, la economía sin trabajo no sobrevive. Entonces, aquellos que están creyendo que sin trabajar pueden sobrevivir, sí, puede ser un tiempo, pero no demasiado.
No demasiado. Oye, bueno, como decía el doctor, Janet Yellen y Jerome Powell hoy día testifican frente al Congreso. Los mercados en Estados Unidos bastante plano, con un poquito de caída, caídas marginales en los principales indicadores. Nada demasiado sorprendente. A la espera de esto, decíamos, de estos testimonios frente al Congreso de Estados Unidos.
¿Eh? Te quería hacer un comentario ahí, Fernando.
Todo lo que usted quiera, doctor.
Me encanta cómo es la democracia en Estados Unidos, en el sentido de esa cierta transparencia que hay en la discusión. O sea, uno está viendo un canal gringo y ve que está la ministra de Hacienda, que es Janet Yellen, para hacer el paralelo, el presidente del Banco Central, que Jerome Powell, que se llama Reserva Federal, conversando con cada uno de los diputados, y cada uno de los diputados no son
le sacan la cresta,
no son las santas palomas que uno puede llegar a creer, así que no, o sea, tratan de meter la punta. O sea, todos los políticos en general a nivel mundial, no es que nosotros tengamos unos políticos así que se han pesado ni nada, o sea, pero yo encuentro en general que la gente allá está mejor informada que la gente acá.
No sé, yo creo que puede ser. Ahí hay un grupo de gente, probablemente que sí. Oye, te iba a comentar, doctor, antes de ir a nuestro pantallazo.
¿Por qué está tan enojado, querido niño maravilla? ¿Por qué anda tan enojado? ¿No le está funcionando el aire acondicionado atrás? ¿Qué pasa?
Muy contento. ¿Tengo un aire acondicionado? No sé. Oye, te iba a comentar un tema. Mira, ya empiezan a haber señales más o menos claras de que se está produciendo una cosa que se ha denominado como la fatiga de Zoom o la fatiga de la pandemia, ¿ah? Porque estar un año entero, o más de un año en algunos casos, viviendo en un esquema de trabajo, pegado a una pantalla todo el día, en muchos casos encerrado en un departamento chico, obviamente que empieza a dejar una merma en la calidad de vida de las personas y también el cansancio de las personas. Y fíjate que hay dos elementos interesantes para comentar hoy día que vienen del mundo financiero. La semana pasada se conoció una presentación que le hicieron los banqueros más jóvenes de Goldman Sachs al CEO, donde le alegaban porque trabajaban 95 horas a la semana, no tenían ni sábado ni domingo, era una locura. Y eso generó una respuesta de parte de los ejecutivos más importantes de este banco de inversión, donde se tomaron algunas medidas. Pero hoy día aparece la CEO de Citigroup, otro banco muy grande de Estados Unidos, que ella pide establecer dentro de su empresa una cosa que ella denomina los Zoom Free Fridays, es decir, los viernes libres de Zoom, ¿ah? En el fondo, viernes más enfocados en trabajo sin pantalla al frente, cosa de darle a la gente un poquito de pausa respecto de esta pandemia, de la manera en que nos ha atacado, ¿ah?
Mira,
creo, señor doctor, que se viene un debate al respecto.
Sí. Sí, yo conté tú, perdón, no nos pusieron la campana.
No, más que la campaña, mucho. El doctor quiere dar su opinión, ¿no?
Oye, lo que pasa es que muchas veces uno está mucho más cómodo que mucha gente que está con teletrabajo, pero que está a tu edad con niños chicos alrededor, con departamentos más chicos y que te llame el jefe a un Zoom. Y el niño está ahí, que no puede ir al colegio, que tenéis la restricción, que tenéis que responder, que tenéis que dar un informe. Al final, a ese nivel, el tema de la oficina puede llegar a ser un alivio total.
Así es, ¿no? Y tener reuniones presenciales, ¿no? A veces sí, en la medida que se pueda. Totalmente de acuerdo. Y ahora sí damos el pantallazo para que Moncho no nos mete más. Tenemos a Juan Carlos Larregura, además, gran invitado, él es gerente de negocios de MBI. Don Juan Carlos, ¿cómo le va?
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Cristian, ¿cómo andan?
Hola, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo están los mercados hoy día, Juan Carlos?
Lo que decías tú, básicamente está todo plano. El S&P está 0.02 arriba, el Nasdaq 0.25 abajo, el Dow 0.13 abajo, o sea, en realidad no se ha movido nada. Y Europa en la misma línea, el DAX levemente arriba 0.22 y Francia menos 0.29 abajo. O sea, lo que hay hoy día que son dos noticias, las que comentaban ustedes recién, la presentación de Janet Yellen y de Jerome Powell, los testimonios, digamos, desde el Congreso. Y la noticia hoy día en la mañana, no sé si vieron a Angela Merkel hablando de esta mutación del virus, que de alguna manera los obliga a ellos a volver a confinarse. Habla de un virus que es más letal, es evolución del mismo, pero de alguna manera habla de que es más letal, es más contagioso, más duradero en el periodo de contagio, lo que obliga a cuarentenas en Alemania, las mismas que ya vimos en Francia y las mismas que estamos viendo acá en Santiago, y eso tiró, qué sé yo, las materias primas abajo, el petróleo cayó fuerte, está en niveles de bajo 60, 58.92, está casi 4.30% abajo. Así que eso es lo que está pasando. O sea, en el fondo hay espera respecto a lo que diga Powell y lo que digan Powell y Janet Yellen, que probablemente no va a ser muy distinto a lo que vienen diciendo. Pero el tema también es la evolución de qué es lo que va a pasar con estas cuarentenas, qué es lo que va a pasar en Europa, donde en realidad el tema de las vacunaciones ha sido un espanto. O sea, salvo el Reino Unido, que va bien, el resto va de una lentitud de no creerlo.
Juan Carlos, yo quería una pregunta tuya directamente desde el mercado y qué es lo que piensan de que, bueno, tú acabas de comentarlo de Angela Merkel. O sea, Alemania es la cuna de alguna farmacéutica muy famosa. Es la cuna de la disciplina, es la cuna de un montón de sistemas, de cosas que que pueden pasar 10 veces mejor que acá. ¿Por qué Alemania no tiene a su población vacunada y puede estar más tranquila? O sea, te creo que en Italia son más porfiados, pero Alemania es como que uno dice, oye, ¿por qué está pasando esta cuestión?
Es la pregunta que se hace todo el mundo, digamos, de alguna manera, ¿por qué son sistemas que uno debería pensar que funcionan, que van rápido? Estados Unidos se suponía que iba a ser lento y rápidamente tiene más de 100 millones de personas vacunadas. Hay movimientos, probablemente donde más se esperaba que las vacunas se demoraran en Francia, que probablemente los movimientos antivacunas tenían más peso. Pero el caso alemán es simplemente falta de coordinación y es sorprendente, ¿no?
Bueno, Juan Carlos, oye, un abrazo, gracias por este contacto y tengas muy muy buena tarde a esta altura.
Bueno, que les vaya bien.
Adiós. Gracias, Juan Carlos.
Juan Carlos Larrabul, gerente de negocios de MBI, con un comentario bien global. Estoy de acuerdo con el doctor de que es muy curioso, y lo que está pasando en Europa. Y plantea algunas dudas sobre realmente cómo está funcionando la Unión Europea. Yo digo que ahí hay un par de cosas curiosas.
No, pero en Alemania está la Angela Merkel, que es doctora todo esto, creo. Su profesión es doctora, y que en Alemania, cuna de, no sé, la aspirina, de lo que queráis, cuna de la disciplina, nosotros tengamos mucho mejores índices que ellos en términos de vacunación, y tengan que volver a encerrarse cuando ellos están entrando a la primavera. Entonces, es ahí donde uno dice, oye, este virus, dice que el virus en el del Amazonas, que de Brasil, nació con dientes, entonces...
Oye, hay que también que el doctora, es físico-química, o sea, peor todavía. Sabe más todavía.
Mejor,
mejor, claro, mejor todavía. ¿Eh? Sí. Cierto, sí, oye, bueno, queremos que más doctores... eso sí, tiene un doctorado en su especialidad, eso es cierto. Ese doctora PhD. Dale. Queremos que marzo empiece diferente, por eso con tu tarjeta de crédito BCI puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Usted se inscribe en la app BCI, la usa y por cada compra sobre 5.000 pesos acumula 500 puntos BCI o pesos Open Sky. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes.
Oye, y hay 12 cuotas en educación, ojo. Bueno, el edificio Pedro Valdivia de Almagro, que te paga un arriendo 12 meses desde que te lo entregan, lo paga Almagro, y usted puede vivir ahí y le paga un arriendo Almagro directamente, o puede arrendar y recibir dos arriendos en esta inversión, en este proyecto Almagro, que usted puede ver más en almagro.cl.
Y Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y ahora le permite operar dólar peso desde la comodidad de su celular o computador, además accediendo a todo el resto de los productos que se pueden operar a través de Mercado G. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Está toda la información en MercadoG.com.
Estoy plano todavía en Tesla, o sea, no he ganado ni he perdido.
Pero se complicó la cosa ayer, doctor. Se complicó.
No, es que cuando me metí no se complicó nada, no se lo saqué en cara en el minuto, porque yo sé que no hay que sacar en cara nada de eso, pero estoy plano. Oye, y Peugeot tiene el Reconnection de Peugeot con 29.990 pesos en las 6 primeras cuotas para elegir tu Peugeot para comprarlo ahora, y usted puede tener más información en peugeot.cl.
Y bueno, generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC, Price Chile. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia junto con ellos. Conoce más en www.pwc.cl.
Oye, Ducati, las Conde 11.412, un placer. O sea, ver las motos Ducati. Si usted no anda en moto y no sabe mucho andar en moto, le enseñan a andar en moto. Hay actividades que son de los ducatistas que a uno le enseñan a manejar una moto maravillosa en diseño y todo. Hoy día le decía al señor director que imagínese usted llegando en una Ducati de diseño, una Citadina o una Naked, con un sonido espectacular. Espectacular, un sonido que te para los pelos, con un performance increíble, con un servicio además, todo, y con un precio que no opine usted que es inalcanzable. Puede ser que usted pueda tener una Ducati y vaya a las Condes 11.412.
Ya, tenemos en línea ya a Rafael Palacios, el secretario general de la SOFOFA. Don Rafael, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola, buenas tardes, Cristian, Fernando, ¿cómo están ustedes?
Hola, buenas tardes. Oye, estamos en temporada electoral en nuestro país y además también en la SOFOFA, pero lo que nos convoca hoy día tiene que ver con las elecciones de ustedes, de la SOFOFA. Te quiero hacer dos preguntas en una. Primero, ¿qué es lo particular de esta elección, crees tú? Porque ha habido cierto, no sé, cierto, tiene que ver con lo que está pasando en el país. Y segundo, ¿es normal que haya habido tanto candidato presentándose a los cupos? ¿Es algo que se viene repitiendo en las últimas elecciones?
Vale. Mira, primero decir que hay elecciones en SOFOFA, en la SNA y en otros gremios. Es una temporada bastante intensa en materia de votación gremial. Ahora, en lo que tiene que ver con nuestra elección, efectivamente nosotros por primera vez innovamos en la elección de consejeros electivos, porque nuestro Consejo General está compuesto por 60 consejeros electivos y 60 consejeros gremiales, en el sentido de que separamos la elección de consejeros de la de presidente. Ya hoy día en el fondo estamos de cabeza en un proceso de elección de consejeros electivos y la elección de presidente vendrá a continuación. ¿Qué implicó eso? Esencialmente de que no se formaron listas, por así decirlo, porque anteriormente la elección de consejeros se estructuraba en base al programa o al liderazgo de la persona que iba a candidato a presidente. Hoy día eso no está, por lo tanto los candidatos están en el fondo buscando ser elegidos por sí mismos, presentándose en el fondo como hacia las empresas socias con sus ideas y con sus motivaciones de por qué quieren integrar el Consejo de la SOFOFA. Y respecto de lo segundo, ¿cuál era tu pregunta?
No, bueno, que eso respondiste un poco los dos, digamos, o sea, el interés que ha habido por esta innovación que ustedes hicieron, me imagino, ¿no?
El interés ha habido por la innovación, pero también un poco porque por el momento país, yo creo, ¿no? Estamos a puertas de un proceso constituyente, hay en el fondo mucha actividad en medios de comunicación, tanto digitales como los tradicionales, y por lo tanto hay más interés por pertenecer a un gremio que eventualmente lo que entrega es una plataforma para que quienes están activos dentro puedan efectivamente desplegarse en los distintos procesos que está viviendo el país. Entonces, eso yo creo que también ha convocado por sí mismo a que más representantes de las empresas se interesen. Y tú preguntabas también si esta representatividad o este interés ha sido anómalo o ha sido, por el fondo, es único y especial. Efectivamente, no siempre en toda la elección de la SOFOFA de consejeros electivos tenemos tanto interés, pero en otras, como por ejemplo el año 2017, tuvimos 53 casos. Hoy día tenemos 52. O sea, efectivamente, hoy día probablemente es una de las elecciones que más interés ha generado, pero no es en el fondo, no es histórica, por así decirlo, sin perjuicio de que es bien especial el hecho de no tener en el fondo un abanderado presidencial que es el que vaya llevando adelante, por así decirlo, un programa y un conjunto de gente que lo respalden. Por eso, en el fondo, ha generado esta expectativa y hemos innovado también en las instancias a través de las cuales los candidatos se pueden dar a conocer a las empresas socias.
¿Quiénes son más o menos los candidatos que están figurando? Dijiste que habían varios,
son como 40,
los más destacados.
Son 50.
Son 52 en total. Sí, son 52 en total. 30, no 30, pero en el fondo 30 podrían ir a una reelección. Algunos de los consejeros actuales en el fondo decidieron no repostularse, otros estaban impedidos por distintas razones, pero en el fondo hay candidatos que van a la reelección, es decir, que ya son consejeros y que están buscando renovar su periodo de 4 años, y hay candidatos nuevos que en el fondo no han sido consejeros antes. Son alrededor de 30. Y ahí hay directores de empresa. Bueno, los requisitos para ser candidato son que la persona sea gerente general, director o presidente del directorio de una empresa socia, en el caso de los hombres, y nosotros yes. tenemos una regla que permite que en el caso de ser mujer, también esta pueda ser gerente de primera línea de la empresa socia o directora de la empresa matriz de la cual la empresa socia es filial. Por lo tanto, en el fondo, eso es el perfil de las personas que se han presentado candidatos tienen que cumplir con esa regla, y dentro, cumpliendo con eso, bueno, ahí hay en el fondo bastante diversidad. Hay bastantes mujeres, tenemos 15 mujeres que se están postulando hoy día, que también en el fondo es una cifra récord. Hay candidatos jóvenes de nuevas generaciones, hay candidatos tradicionales que están buscando en el fondo renovarse, por lo que yo diría que hay una gran diversidad encontramos hoy día en la cantidad de candidatos que hemos recibido.
Oye, Rafael, ¿cómo se metió la nueva economía en la sociedad de fomento fabril? Porque de ahí viene el nombre SOFOFA, o sea, fabril, pero ahora, bueno, hay una gran parte de la economía de que es no fabril, o sea, una gran parte de la economía que es la última milla, el sitio web, la app, la fintech. ¿Cómo se ha metido este nuevo mundo que no sé si ha estado tan desarrollado en Chile, pero las 5 principales empresas del mundo son de información?
Sí, es una muy buena pregunta. Efectivamente, como tú bien dices, ¿no? A propósito del nombre, la SOFOFA tiene una entidad que radica, por así decirlo, en la industria manufacturera, que está asociada principalmente a los fabril, a la fábrica con chimenea. Pero eso es el constituency, o sea, la cantidad de empresas socias ha ido efectivamente evolucionando. Hoy día tenemos empresas socias, por ejemplo, como Mercado Libre, y tenemos también empresas del retail, como Cencosud, como SMU. En el fondo tenemos también empresas tecnológicas, algunas también son socias de SOFOFA, está Coasin Logicalis, está Sonda, ¿ya? Y son socios muy activos. Y seguimos en el fondo también incorporando nuevos socios en la medida que cumplan con los requisitos que establecen los estatutos, pero buscando en el fondo incorporar cada vez más, no solamente las empresas de, como tú bien dices, de la nueva economía, sino que también de otras empresas exportadoras de servicios, que también son bastante relevantes. Así que esa imagen, en el fondo, que queremos mantener, porque finalmente la SOFOFA es un gremio industrial, tiene que estar y está siendo complementada con estas nuevas industrias que van apareciendo y que van tomando cada vez mayor relevancia.
Y dentro del mix dentro del mix de candidatos y de gente que puede postular finalmente a presidir este organismo, ¿está gente metida de la nueva economía o no?
Bueno, mira, como yo te decía antes, dentro de los candidatos a integrar el consejo, tenemos, por ejemplo, el gerente general de Coasin Logicalis, que es una empresa de servicios tecnológicos. Tenemos también a Rosario Navarro, que representa a Sonda, que es una empresa de esta misma línea, que también ella va por la reelección. Y una vez, en el fondo, que esté integrado este consejo, en función del resultado de las elecciones que tengamos ahora, es el consejo el que elige al presidente en lo que va a ser, en el fondo, la elección presidencial que se desarrollará a continuación. Entonces, cualquiera de los candidatos que van a, o sea, cualquiera de los consejeros que van a estar integrando el consejo a continuación de las elecciones, podría eventualmente considerar el apoyo de los consejeros para presentar una candidatura distinta de la que de la del único candidato que hoy día ha manifestado oficialmente su voluntad de presidir el gremio.
Buenísimo. Oye, Rafael, bueno, suerte con las elecciones y con todos los desafíos, y en particular con el rol que está teniendo la SOFOFA en la discusión país también. Un abrazo grande.
Muchas gracias, estimado. Un abrazo y estén bien.
Gracias.
Rafael Palacios, el secretario general de la SOFOFA, hablando de la elección que se viene ahora pronto. Oye, hay un dato freak, doctor, para cerrar. Hoy día reporta resultados después del cierre GameStop. Por si a alguien le interesa. GameStop estuvo en el ojo del huracán.
Renunció, leí por ahí que renunció el gerente de finanzas.
Claro, nadie entiende nada.
Operaciones, no, si GameStop es una cuestión... O sea, una cosa inentendible, como hartas cosas que hablamos nosotros. Le mando un abrazo querido.
Sí, lo mismo para allá. Un cariño enorme, doctor. Un abrazo grande.
Ya nos vemos.
Siri, desactiva el modo vacaciones.